Espacio de fondos en Mercado Abierto. Cada martes a esta hora nos acercamos a la visión de mercado de una gestora. Esta tarde vamos a mirar a Janus Henderson de la mano de su director para Iberia, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cuál piensan ustedes que es el gran riesgo que tenemos este ejercicio del que apenas llevamos 18 días?
Bueno, pues yo creo que de cara a este 2022 plantearía posiblemente cinco interrogantes o cinco cuestiones que nos preocupan. Yo creo tres de ellas algo más y dos en menor medida. La primera de ellas es si esperamos o si consideramos que puede haber una sorpresa en cuanto al crecimiento económico mundial. Evidentemente no vemos riesgo de recesión, pero sí que nos preocupa algunos de los indicadores que utilizamos, que monitorizamos, apuntan a que podría haber alguna sorpresa negativa en las lecturas de datos económicos, de la actividad económica en los próximos meses. Eso sería el primero de los puntos de los interrogantes que valoramos de cara a este 2022. El segundo punto, evidentemente, es la inflación, como todo el mundo conoce. Yo creo que en línea con el consenso anticipamos una moderación de la inflación, especialmente a partir del segundo trimestre o mitad, a partir de la primera mitad del año. Pero si bien es cierto que vemos tasas más moderadas en esa segunda mitad del año, también es cierto que esperamos que los principales índices de inflación, incluso los índices de inflación subyacentes, se mantengan por encima de los niveles que hemos visto anteriores a la crisis del COVID. Por lo tanto, ese segundo punto, la inflación, en línea un poco con el consenso, esperamos esa moderación, pero sigue siendo un riesgo que monitorizamos de cerca. El tercer punto yo creo que es la política monetaria de la Fed, y en este caso más que la política monetaria es el riesgo que existe de que haya un error de política monetaria por parte de la Fed, y ahí lo que esperamos evidentemente es que la Fed sea flexible o se adapte un poco a esos datos económicos que esperamos que posiblemente se ralenticen ligeramente a medida que avancemos el año y cambie su retórica y volvamos a la narrativa más transitoria de cara a las próximas subidas de tipos, y por lo tanto quizá no esperamos tantos o tantas subidas de tipos como buena parte del mercado a día de hoy. Y luego las otras dos variables, y con esto termino, que nos preocupan algo menos, evidentemente, pero es el COVID, nuevas variantes, y también las posibles tensiones geopolíticas que estamos viendo en el este de Europa.
De modo que en este punto de riesgo de error en la política monetaria por parte de la Fed, ¿ustedes piensan que puede pasarse por exceso?
Efectivamente, yo creo que al final la presión que ha sufrido la Fed, los miembros de la Fed en las últimas semanas, a medida que hemos ido conociendo los últimos datos de inflación en Estados Unidos, pues sí que hemos visto un cambio de tono de los diferentes miembros de la Fed, y al mismo tiempo el mercado ha empezado a descontar mayores subidas o mayor número de subidas en estas últimas semanas, y al mismo tiempo, pues lo que digo, los miembros de la Fed han ido cambiando su tono de cara a las previsiones. Entonces, sí que creemos que si se produce esa moderación de la actividad económica de cara a los próximos trimestres, pues sí que podríamos ver que exista ese punto de inflexión o ese cambio de retórica por parte de los miembros de la Fed.
Uno de los puntos que ha tocado tiene que ver con la inflación. Seguimos a vueltas o llevamos a vueltas con ella en los últimos meses, va a ser uno de los temas principales también en este 2022. Para cubrirse contra ella, ¿qué es lo que están aconsejando ustedes? ¿Cuáles piensan que son las mejores opciones?
Bueno, yo creo que al final, como digo, la inflación no es en sí algo malo. El problema viene cuando de manera continuada vemos que la escalada de los precios supera las tasas esperadas que se consideran tolerables o asumibles. Y efectivamente pues se ven efectos de segundo orden. Pero en el escenario que planteamos de niveles de inflación moderados, yo creo que la renta variable puede ofrecernos una protección relativamente buena de cara a estos niveles de inflación. Sí que es cierto que quizá hay que ser más selectivos. Dentro de la renta variable se pueden elegir aquellas compañías con modelos de negocio con una enorme capacidad para defender sus márgenes, compañías con productos, servicios muy diferenciados, productos, servicios únicos, con marcas muy potentes, que puedan trasladar en gran medida esos mayores costes a sus clientes sin que ello se traslade en una menor demanda o un menor volumen de negocio. por poner un ejemplo a nivel sectorial, yo creo que el sector inmobiliario cotizado puede ser también una buena opción para protegernos frente a la inflación. Yo creo que hay una doble capa o un doble nivel de protección. Por un lado, porque dentro de ese sector inmobiliario cotizado existe un activo real subyacente, que evidentemente es un inmueble. Al ser un activo real, se revaloriza con las tasas de inflación, y los rendimientos que estas compañías del sector inmobiliario cotizado obtienen vienen de los alquileres, que generalmente están indexados a un índice de inflación. Por lo tanto, el sector inmobiliario puede ser un buen segmento o sector donde protegernos frente a la inflación, dentro de la renta variable.
¿Ustedes son de los que piensan que hay que reconsiderar la exposición al sector tecnológico, principalmente en Estados Unidos, o todo lo contrario, después de la corrección que viene experimentando en las últimas semanas, es momento precisamente para comprar?
Yo creo que podría responder no y sí. Y me explico.
Como gallego, ¿no? Como un gallego.
No en el sentido de que la exposición al sector tecnológico en una cartera diversificada creemos que sigue teniendo mucho sentido, independientemente de la corrección, sobre todo a nivel a largo plazo. Creemos que la tecnología va a seguir ganando peso en el PIB de las principales economías del mundo, impulsada por tendencias o temáticas estructurales que todos conocemos, la digitalización, el Internet de las cosas, las infraestructuras de nueva generación, la inteligencia artificial o la electrificación. En ese sentido, yo creo que tiene sentido mantener la exposición a tecnología, y sí hay que reconsiderar la exposición por algo que venimos diciendo, sinceramente, desde Janus Henderson en los últimos trimestres, y es desde el punto de vista del ciclo económico, la nueva fase del ciclo económico en el que estamos, y evidentemente el poner en valor la gestión activa y la disciplina en el proceso de valoraciones. Se está poniendo en evidencia que hay segmentos dentro de la tecnología, compañías que no estaban generando beneficios, no estaban generando flujos de caja, que estaban cotizando en múltiplos muy, muy exigentes. Se está poniendo de manifiesto que en este cambio de régimen o esta nueva fase del ciclo van a sufrir mucho y pueden seguir sufriendo mucho. Por lo tanto, no hay que reconsiderar la exposición al sector tecnológico. Creemos que a largo plazo tiene sentido, y sí hay que reconsiderarla, y yo creo que hay que apostar por esa mayor gestión activa y una mayor disciplina en el proceso de valoraciones y de fundamentales a la hora de seleccionar las compañías.
¿Hay que tener más Europa o más Estados Unidos en cartera este año? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues yo creo que al final, por esta nueva fase en la que nos encontramos del ciclo, yo creo que Europa tiene quizá algo más de sentido por la composición del mercado de renta variable. Es un mercado más expuesto a compañías cíclicas, no necesariamente vinculadas al sector tecnológico, compañías en el sector industrial, en el sector de consumo, apostando un poco por esa creciente reapertura de las economías a medida que vamos dejando el COVID atrás. Y yo creo que en este sentido, por valoraciones y por estos factores macroeconómicos y coyunturales que estamos viviendo, creemos que Europa quizá hoy día tenga más sentido frente a Estados Unidos.
¿Y hacia dónde mirar exactamente en Europa? ¿Hacia qué sectores o hacia qué compañías que son las que ustedes piensan que pueden tener mayor potencial? Y dentro de todo esto, ¿qué papel jugaría España?
Pues mire, yo creo en Europa, como digo, si creemos que el COVID poco a poco lo vamos dejando atrás con las tasas de vacunación que estamos viendo, y a medida que la población se va inmunizando, yo creo que apostar por el consumo, por industriales, por compañías algo más cíclicas en esta fase del ciclo y en este momento tiene sentido, incluso financieras. Estamos viendo que poco a poco parece que se normaliza, evidentemente salvando las diferencias con respecto a Estados Unidos, pero se va normalizando la curva de tipos, o se van normalizando los tipos de interés en Europa. Podemos ver que el sector financiero podrá ir recuperando en cierta medida los márgenes que había venido perdiendo con tipos negativos. Por lo tanto, compañías algo más industriales, algo más quizá más cíclicas, consumo, financieras, pueden ser áreas en las que vemos más valor en los próximos trimestres en Europa. España es un mercado algo difícil, evidentemente yo creo que ahí juegan una parte importante el tema microeconómico, y yo creo que sería compañía por compañía donde podríamos ver algo más de valor, pero no sé decirte ahora una compañía, un nombre que podamos favorecer, por así decirlo.
Renta fija, ¿encuentran alguna oportunidad ahora, sobre todo si no perdemos de vista los niveles que tenemos y de los que estamos hablando de inflación, que hay que intentar batir?
Sí, yo creo que en la renta fija, evidentemente, nuevamente, la gestión activa juega un papel importantísimo, y dentro de lo que es la renta fija, yo creo que el high yield, el segmento de bonos de alto rendimiento, todavía encontramos valor. Creemos que con tasas de crecimiento moderado, las tasas de default o las tasas de quiebra de las compañías todavía las vamos a ver en mínimos, y en el segmento, como digo, de alto rendimiento, de bonos de high yield, vemos cupones algo más elevados con respecto quizá al grado de inversión o a bonos gobierno, e incluso los diferenciales, los spreads con respecto a gobiernos, todavía hay potencial para que se contraigan o se compriman algo más. Por lo tanto, dentro del segmento de renta fija, en high yield sí que vemos algo más de valor con respecto a otras, quizá otros segmentos del mercado de crédito o incluso de la parte de gobiernos.
¿Qué fondos de la gestora diría que son ahora mismo los de mayor éxito aquí en España, en el mercado español?
Pues efectivamente estamos viendo mucha demanda por parte de nuestros clientes y en los últimos trimestres, sobre todo en la parte de retorno absoluto, líquidos alternativos, sobre todo productos muy transparentes, muy sencillos, con volatilidades muy controladas para diversificar o complementar esa cartera de renta fija. Y dentro de la renta variable estamos viendo también mucha demanda, por ejemplo, en productos de renta variable europea, nuestro Janus Henderson Horizon Euroland, un producto más core, más value, expuesto un poco a los segmentos del mercado que comentábamos antes de consumo, industriales. Y luego dentro de la renta fija, nuevamente, yo creo que la franquicia de High Yield, tanto el producto europeo de High Yield, el producto global de High Yield o incluso el producto americano de High Yield, son áreas en las que estamos viendo mucho respaldo por parte de nuestros clientes.
Por cierto, que hemos hablado mucho de Europa y también de Estados Unidos, principalmente a emergentes, a esa parte del mundo, ¿cómo hay que abordarla este año?
Yo creo que al final el universo de emergentes es amplísimo, ya no solo por las distintas regiones, Latinoamérica, Asia Pacífico, etcétera. Nosotros miramos a emergentes a través de dos lentes. Una es evidentemente la lente microeconómica, es decir, la evolución de los fundamentales y valoraciones de las compañías, y por otro lado la lente macro, es decir, el desarrollo de las políticas que favorezcan el crecimiento de estas economías, políticas monetarias, políticas fiscales, seguridad jurídica, etcétera. En este sentido, a día de hoy vemos, porque por esos factores positivos, tanto en la parte micro como en la parte macro, vemos más valor quizá en Asia Pacífico, en las economías algo menores, como puede ser Vietnam, Taiwán. En esas dos economías en concreto sí vemos una mejora de los fundamentales y una mejora de las políticas por parte de los ejecutivos. Quizá también en la parte de Corea, Tailandia, vemos una mejora de los fundamentales. Quizá la parte de política de políticas no es tan positiva, pero insisto, yo creo que es un universo muy amplio, y a través de esa lente macro y esa lente micro, a día de hoy diría que Asia-Pacífico, economías de tamaño medio, poniéndolos en términos relativos frente a China, son quizá donde vemos algo más de potencial en los próximos trimestres.
Tema ESG, ¿cuál es la apuesta concreta de Janus Henderson en esta materia? ¿Son una gestora que se aproxima a la inversión sostenible excluyendo ideas de inversión, integrando desde el principio del proceso de selección de activos un filtro ESG? ¿Son de los que trabajan con la idea de generar impacto? ¿Cómo abordan esta cuestión?
Depende mucho de la estrategia. A nivel organizativo, evidentemente, tenemos un claro compromiso con la integración de criterios ESG. Dependiendo de las estrategias, algunas estrategias incorporan esos criterios ESG de una manera mucho más exhaustiva, otras en menor medida. Pero por darte un ejemplo, el Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund, que es nuestro buque insignia en materia de sostenibilidad, combina tanto criterios de inclusión como criterios de exclusión, como incluso la parte de impacto a la hora de mantener un diálogo activo con los equipos directivos. objetivos de las compañías en las que invierte. Entonces, la respuesta es, depende de la estrategia, pero en el caso concreto de nuestro book insignia en materia de sostenibilidad, que por cierto es una estrategia que lanzamos en 1991 con un largo recorrido, por lo que llevamos mucho tiempo haciendo esto, combina varias dinámicas a la hora de integrar esos criterios SG o esa inversión sostenible. Y como digo, integra criterios, excluye, hace listas de exclusión y evidentemente luego incorpora los criterios SG a la hora de valorar las compañías e incorporarlas en cartera.
Juan, estamos en enero. ¿Qué objetivos se marcan ustedes como gestora este año 2022 aquí en el mercado español?
Bueno, yo creo que, dado también la fase, como digo, que entramos, yo creo que jugamos un papel muy importante defendiendo el valor de la gestión activa, dando a conocer nuestros productos y mostrando que podemos generar alfa a nuestros clientes. Yo creo que ese es el objetivo primordial que tenemos en Janus Henderson. Y luego yo creo el segundo objetivo que nos marcamos es siempre dar un servicio de excelencia a nuestros clientes. Como todos sabemos, la gente que trabaja en nuestra industria, no todas las estrategias funcionan en todos los entornos de mercado, pero sí que nuestros clientes depositan esa confianza en nuestras soluciones en el medio largo plazo, y yo creo que ese servicio de excelencia en las diferentes fases del ciclo es lo que nos lleva a generar esa confianza con nuestros clientes y poder seguir creciendo tanto en el medio como en el largo plazo.
Juan Fierro, director de Janus Henderson para Iberia, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes, hasta una próxima.